ministros, Padre, que se están preparando para ser usados, Señor, para ser usados por ti. Queremos oírte, Señor. Queremos saber todo lo nuevo que tú tienes para nosotros, Padre. Oh, Señor, y ponemos demanda en ellos. Y te pedimos que tus ángeles los cuiden en su levantar y en su acostar, en su entrar y su salir, en sus autos donde se mueven. Aquellos que tienen viajes planificados, Señor, que tú los cuides en esos viajes para que entren y salgan con bien. Oh, Señor, te damos las gracias porque declaramos, Señor, que todos estos trayectos están siendo cubiertos por tus ángeles guerreros y ellos van a estar en total salud. Ellos van a estar completos, Padre, con todas las fuerzas disponibles para ministrar a tu pueblo la palabra poderosa que tú vas a traer en medio de acá. Anticipamos una victoria aplastante, Señor. Oh, una victoria grande. Oh, Señor, todos los recursos vienen. Todos los recursos de todas las áreas vienen, Señor, para que tengamos un cap grande para la gloria de tu nombre, Señor. Declaramos tu bendición. Declaramos tu bendición. Declaramos tu bendición. Y como usted grita que sabe que está hecho. Amén. Aleluya. Padre, enviamos tu palabra de bendición sobre el equipo de trabajo que está en San Juan de la Maguana. Señor, son tus misioneros. Han sido comisionados por ti, enviados por esta casa. Han sido ungidos por esta casa y empoderados para una labor extraordinaria. Declaramos que miles de vidas van a venir al conocimiento tuyo. Que todas esas gestiones, Señor, en esas 2 semanas que ellos van a estar trabajando, laborando, Señor, todas esas gestiones se agilizan de forma tal, Padre, que todo lo que se va a hacer en esas 2 semanas sea el equivalente del trabajo de todo un año, Padre. Oh, Señor, porque tú aceleras los tiempos, Señor, porque estamos viviendo tiempos maravillosos y queremos todo lo que en ese tiempo debe suceder. Te pedimos que los guardes en su salud, te pedimos que los guardes en los caminos, te pedimos que los guardes en toda gestión gubernamental, te pedimos que los guardes, Señor, y que los proteja, que tu mano poderosa esté con ellos de una manera extraordinaria. Oh, Padre, ya empezaron a ganar vida, Señor, ya empezaron a hacer la labor que ellos tenían que hacer, Padre, y te pedimos que vengan cargados de noticias de éxito, noticias de gloria, donde tu poder se metió en aquel lugar y lo transformó para la gloria de tu nombre. Declaramos que regresan con bendición, oh Señor, contando las cosas lindas que tú has hecho a través de ellos para la gloria de tu nombre, y te damos gracias porque así es. Y usted grita amén, amén, amén,
amén. Aleluya. Adore a Dios.
Tú
no somos huérfanos, tenemos Padre. Aleluya.
Abba, tú eres mi Abba, Padre.
Una vez más.
Abba, Abba, tú eres mi Abba, Padre.
El Padre buscador adores que le adoren en espíritu y en verdad.
El Padre buscador adores
que le adoren,
que le adoren en espíritu y en verdad. Buscador adores que le adore en espíritu y en verdad. El Padre buscador adores,
oh, oh, oh,
que le adore.
Recibe gloria, Señor,
en espíritu y en verdad,
en espíritu y en verdad.
Yes.
Una vez más, adórele, adórele. Allí en el hogar, donde quiera que esté esta señal siendo vista. deténgase y comience a adorar a Dios. Que con una alabanza y con una adoración se disipa todo lo que te esté estorbando. La enfermedad tiene que irse en el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Aquella mujer samaritana rápido cambió la conversación y dijo: ustedes dicen que se adora en el templo, pero nosotros decimos que se adora en el monte, porque siempre la gente anda buscando excusas. Y Jesús le dijo: no, es que ya no se trata del monte ni del templo, se trata de adoradores que me adoren, que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los que están escasos y esos son los que Dios está buscando. Que no sea una adoración automática, que sea una adoración sincera, honesta, donde reconocemos que sin Él nada podemos hacer. En espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, adoradores que le adoran. Señor, aquí estamos. Recibe nuestra adoración. Amén. Dele un aplauso al que merece. Qué tabernáculo tan bello. Wow. Que hace falta ese tiempo para derramarse delante del Señor. Tome asiento. Saludamos con cariño a toda la audiencia, a todos los hermanos. Damos gracias a Dios por una noche tan linda. Ya estamos en la cuenta regresiva para nuestro congreso. Y es un congreso para edificar el cuerpo de Cristo, para ver su gloria, para contemplar su gran hermosura. Y le damos la bienvenida realmente a todos y sabemos que será un tiempo excelente. Quiero felicitar a unos abuelos que están, yo soy tía abuela también, ¿verdad? Y fue un parto difícil para todos, estuvimos ahí, ya que ella es una titana, Veno, los felicitamos, nuevos padres, tuvieron un varón de 8 libras y ¿cuánto? Casi 9 libras. 22 pulgadas. El niño viene a predicar pronto por ahí porque ya por lo que falta. Realmente fueron 20 horas. Y a las 2 y qué? A las 2 y 4 de la mañana. Para mí eran las 4 de la mañana. Yo dije, bueno, pues vamos a estar en vigilia esta noche. Porque sentí un momento dado, una inquietud fuerte de orar, muy fuerte. Y era que el niño venía con el condoncito aquí en el cuello. Y entonces hubo que hacerle la operación, pero los dos están espectacularmente. Bueno, ¿cómo se siente usted? Ese abuelo está. ¿Y cómo se siente usted? Son abuelos primerizos. Tú no eres primerizo, pero acá hay una primerizo, una primeriza. Y Isaac. ¿Y qué? No, el tío está que la batería, usted lo escuchó como con un ritmo mejor. ¡Qué alegría! Estas son las bendiciones que da el Señor. Ah, ah, los niños son de Cristo. Qué bueno, así que felicitamos, ¿verdad? Y damos gracias al Señor. Antes de todo, vamos a la palabra. Le doy la bienvenida a todos. Queremos aprovechar el tiempo porque hemos dedicado, vamos a tener unos minutos, ¿verdad?, de la palabra. Porque esto acá hemos vivido esta noche. ¿Cuántos han sentido esa gloria tan grande? Mira, yo vi, a Carlos, yo te vi, como yo vi que tú fuiste en una avioneta, que si Pablo llega a estar ahí, Pablo no se sube de avioneta, pero tú te subiste a trabajar. Y yo veía cómo el Espíritu Santo estaba fortaleciendo a todos y renovando su fuerza y todo. Algo tan bello. Yo, la gente no entiende que uno viene al Señor a dejar las cargas y uno viene a adorarle. Y el adorar a lo mejor al principio no se siente, usted no siente adorar, pero en obediencia usted adora. Y usted alaba al Señor. Y cuando usted viene a ver, está totalmente libre, nuevo. Y Salmo 51, 10. Debe ser la oración de todos. Por su gracia y por su amor. Salmo 51, 10. Vamos hoy en alas de la bendición a deleitarnos en esta palabra. Bienvenidos todos los que por primera vez nos pueden estar visitando. Usted es muy importante para Dios y para nosotros. Los miércoles, como ha dicho, lo bautizó esta noche hermano Dwight, alaba, que ha estado predicando hoy incansable, yo lo cubro. Raúl está enamorado de allá, yo estoy con Raúl, no, está contento. Un miércoles de unción, de fuego, de algo especial, de verdad que están pasando cosas lindas. Excusamos a los pastores Galdo y Victoria que están en la graduación de su hijo, importante, ¿verdad? 51, lo tiene hermano, mire lo que dice el verso 10, dice... Esta es la oración. Yo tengo un cántico, de hecho, de Salmo 51, muy bello, pero no se lo voy a cantar hoy. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué dice? Limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dígalo conmigo nuevamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de esta palabra. Después usted va a leer completamente el Salmo 51 y es el Salmo de David. Después de haber tenido aquella situación, ¿verdad?, con Betsabé, este Salmo es impresionante porque habla de un rey que se desnuda delante del Señor y le dice, mira, yo dependo absolutamente de ti. Y es un salmo de arrepentimiento y de humillación. Pero nos vamos a concentrar en ese verso. Vamos a partir de ahí. Obedecer no es solamente someterse a una autoridad. Obedecer es una decisión voluntaria. Es estar persuadido de que me conviene obedecer. Ser obediente significa estar plenamente convencido que no hay otra alternativa, que no hay otra opción más que escuchar la voz de Dios y obedecer. Y obedecer. Diga conmigo, no hay otra opción. El Señor habla del obediente y del desobediente. Pero gloria a Dios que hoy estoy delante de un pueblo obediente que alaba al Señor allá en su hogar también. Si no estamos dispuestos a obedecer a Dios, Él no nos puede hablar. Él no nos puede bendecir. Hay puertas que se cierran. Hay situaciones que comienzan a ocurrir por causa de que tenemos unas situaciones, como diría el americano, unos issues, unas situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando usted recibe una licencia para manejar un auto, ¿cuántos tienen licencia de conducir? Muy bien, oiga, todo el mundo apto para conducir. Pero antes de darle la licencia, ¿a ustedes le dieron qué? Un examen. Y le dieron también unas leyes que debe observar. Porque imagínese, hay gente que camina esplacado, ¿verdad? Lo que es esplacado para aquellos que están en Panamá, esplacado significa que no tienen autorización para manejar un auto. Y nosotros, puertorriqueñamente, perdonando la expresión, le decimos esplacado. O sea que no están muy bien, oiga. Entonces nos dan esa clase, ¿verdad?, para poder nosotros obtener, pero ellos tienen que validar que usted aprendió algo del librito que esto, cuando uno tiene 15 años, ¿cómo se lee ese libro? ¡Wow! Porque viene la de aprendizaje y todo el mundo, ¡wow! Eso, esto. Yo lo sé porque recientemente lo he pasado con mis nietos. Falta Alexandra, pero ya mismo. Y qué lindo cuando leen y van y pasan el teórico. ¿Cuál es el teórico? El escrito. El escrito, y te dan una preliminar. ¿Cuál te dan? Se llama licencia de A. No es la final, es a ¿qué? Aprende. Oiga, pero es que todo el mundo pasó por eso. De aprendizaje. Es un carnet que te identifica que tú estás en una aprendizaje, hermano. Que te tienes que manejar con un chofer autorizado al lado. Con uno que sepa al lado. Usted va ahí y a mí me gustó un anuncio muy bonito que vi de una nena que está manejando, pero ella no sabe que va para el frente. Ella está mirando al papá al lado. Pero la guagua para sola. Mira lo que hemos llegado. La guagua para sola, la guagua frena, la guagua se estaciona, todo solo. Porque como están los choferes hoy en día, pero eso es otro canto. Entonces, tú tienes que ir porque tienes una licencia ¿de qué? Predique conmigo, de aprendizaje. Entonces, porque el chofer autorizado, experimentado, es el que te va a ayudar para que no cometas errores. Luego viene el gran día, que ya no es teórico. Pasaste todo lo que las leyes de conducir, que si el pare, que si las rayitas, que resbala mojado, que si cede el paso, que si el triángulo, que si el octagonal, que... Si le doy ese examen ahora a usted, ¿usted cree que lo pasa? Bueno, pero amén, yo creo que sí, con todo mi corazón. Amén. Entonces luego viene el, ya no el teórico, ahora viene el práctico. Viene un examen práctico donde te entregan, yo nunca podría ser maestra de conducir, porque pondría los frenos todo el tiempo arriba del dash. Yo freno así, bueno. Entonces viene el que te entregan un automóvil y te llevan al área de examen, y allí tú vas a ir y tienes que ir ya no con tu mamá o papá o, ¿verdad?, la persona que te ha ayudado todo este tiempo y te ha pasado por alto muchísimas cosas, sino que vas a ir con una persona que te va a supervisar y es quien va a validar si tú sabes manejar o no. En Santa Juanita. Bueno, unos en Santa Juanita, otros allá en Carolina, en Piñones, yo no sé, donde sea que le toque, o allá en cualquier otro país. Ustedes son bien locales, bien patrióticos, ya sacaron a Santa Juanita aquí al aire. Muy bien. Entonces, esa persona tiene que saber conducir, pararse en los pares y todo eso, ¿verdad? Y la parte que muchas hermanitas se cuelgan, estacionarse. Y te ponen unos conitos bajitos. De manera que tú más o menos midas y casi todo el mundo los tumba. Y una nerviosidad que le da a unos cuando tienen que frenar aceleran, otros cuando tienen que acelerar frenan, es una cosa. Pero ese que está dentro del auto es el que te va a certificar que tú estás listo para ir solo y manejar un automóvil que también es un arma mortal, porque un auto en la mano de alguien que no es competente se convierte en un arma mortal. Si lo sabes manejar, te va a llevar y sigues todas las instrucciones y todas las directrices y todo lo que aprendiste en lo teórico y todo lo que aprendiste durante tu tiempo de aprendizaje. Podrás manejar tu auto libremente y nunca te van a dar una infracción, nunca, y nunca vas a tener ningún problema porque tú eres un conductor autorizado, responsable y obediente. Ya terminé, después Dios dice amén. Nosotros estamos en ese aprendizaje. Y aquí el salmista, siendo rey, le dice a Dios, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón puro. Porque se dio cuenta que una impureza había tocado su vida. Y algo muy triste. Entonces, la obediencia no es otra cosa que seguir directrices. Obedecer a Dios. Por eso cuando venimos a la casa del Señor, no vengo por obligación, vengo en obediencia a adorar a mi rey. Porque Él dice que me conviene venir a adorar al Señor. ¿No le oigo? Cuando yo oro, no es que yo tengo el deseo de orar. Nadie tiene deseo de orar. La idea es que uno no tiene deseo de nada. ¿A cuánto le ha pasado? Nada más que cuatro. Los demás, qué bueno. Tengo una iglesia que es de fuego. Pero no siempre tienes el deseo de orar. No siempre tienes el deseo de alabar. No siempre tienes el deseo de adorar. Pero qué bueno que lo hacemos en obediencia. Y los resultados son extraordinarios. Dele un aplauso al Señor. A veces cruzamos ciertas líneas, mire, nuestra propia conveniencia, cuidado, no se trata de ti, se trata de Él. Un ejemplo de esto es cuando no vamos a la iglesia porque está muy lejos. ¿Y para qué cogiste esa iglesia? Si vas a venir a tu alta, vas a venir a tu alta. Yo espero verte en tu alta. De Fajardo a tu alta vino ese. Mira para allá. Pero, ¿sabes? Ay, es que me queda lejos. Está muy oscuro la noche. ¿Cuándo tú has visto una noche clara, hermano? Digo, hay veces que la luna sale, ¿verdad? Pero, gloria a Dios. Ay. Otros que es por lo provechoso. Cuando alguien va a la iglesia por interés personal, porque allí me tratan bien, de hecho te tratamos bien, o porque me van a ayudar con mi problema, eso es un interés, está bien, pero usted viene más que por todo eso, viene a adorar al Rey de Reyes y al Señor. Esa debe ser nuestra prioridad. La mente que razona siempre le va a dar una excusa a Dios y encontrará cualquier pretexto para huir de su obediencia. Una de las excusas más frecuentes es: yo no voy a ir ahí. Ahí me están viendo un montón de gente. Yo lo hago con amor, ¿sabe? No me mires raro porque yo sé que me están viendo y están atentos. Alaba. Yo no vuelvo a la iglesia, yo me congrego en casa porque es que me han herido. Te tengo una noticia. Isaías 53 dice que él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de que yo hoy tenga paz fue sobre él, y por su llaga yo fui sana. Él es el varón de dolores. Si alguien sabe de lo que es traiciones, si alguien supo lo que era dolor, rechazo, heridas, cuántas cosas, fue Jesús. Por eso es que yo miro a Jesús y no miro nada más. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. No es fácil, pero mire, en estos tiempos donde hay tanta desobediencia, ¿por qué si las leyes es no matarás? Hoy en día, este fin de semana, tuvimos tristemente, porque la gente ya no quiere obedecer ni siquiera las leyes naturales. La falta de respeto, la deshonra de unos a otros, hijos que no están honrando a sus padres, los hijos, eso es así, estamos viviendo ese tiempo. Y cada día la palabra de Dios se va cumpliendo paso a paso. No hay ninguna de las palabras escritas que no estén siendo cumplidas. Es tiempo entonces de nosotros reevaluar nuestra vida y decir, espérate, este es el tiempo de yo buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo, yo escuchaba un pastor decir ayer y decía, tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestros alcaldes, por los funcionarios, donde hay tanta cosa que en estos días más que nunca en Estados Unidos y en el mundo entero, ¿sabe qué? Ellos van a ser el producto de nuestra oración. No le oigo. Yo nunca entendí bien eso. Hasta en este tiempo que veo, Señor, no es conforme a mi corazón. Y Dios dice, tampoco conforme al mío, pero tú vas a orar para que Dios se glorifique. ¿Cuánto entienden lo que le digo? Nosotros somos los que vamos a hacer los cambios en la atmósfera, en las mentes, en los corazones, por nuestra oración, por nuestra oración. Créame que lo que prediqué el domingo acá, cuando yo veo a aquellos jóvenes que se resistieron a obedecer la orden del rey, pero obedecieron la orden de Dios, ¿sabe lo que eso provocó? Que el rey se doblegara también a la orden de Dios. Mientras haya creyentes que tengan esta ambivalencia y que no tengan las cosas claras con Dios y que siempre están buscando su propia conveniencia y exaltarse ellos mismos y no exaltar a Dios en sus vidas, no va a haber una victoria total y absoluta. Pero hay gente que está dispuesta a morir si fuera necesario por la causa de Cristo, para poner el nombre de Dios en alto, porque no le importa más su reputación. Mi reputación en este país, en muchos lugares, ha sido mancillada con mentiras, pero no importa, porque es mintiendo, pero yo seguiré glorificando y haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Por eso hay gente que no puede entender que a su reputación no tiene ninguna validez. Solamente vale tu testimonio, solamente vale tu obediencia, solamente vale tu sometimiento. Dele gloria a Dios. Aquellos jóvenes fueron tan obedientes a la palabra, a lo que habían recibido. Ellos no solamente tenían licencia de aprendizaje. Ellos habían recibido la licencia completa para manifestar la gloria de Dios delante de los hombres, delante del infierno, delante de los demonios. Y Dios los iba a respaldar, y Dios los iba a respaldar, porque eran obedientes a Dios. Dios no puede respaldar la deshonra, Dios no puede respaldar la desobediencia, Dios quiere respaldar la honra. Él está dispuesto, Él está ahí presto para estar ahí, para defenderte, para apoyar tu causa, porque apoyando tu causa está apoyando la de él. Y aquel rey, cuando vio que lanzaron a aquellos tres jóvenes, que quiera saber que yo prediqué el domingo, pues, gloria a Dios, lo pide. Aquellos tres jóvenes estuvieron dispuestos a morir por obedecer a Dios. ¿Y qué hizo Dios? No le permitió que le tocaran un pelo, un cabello. Y lo que hizo fue manifestar una gloria tan grande que el rey quedó atónito. Y todos los sátrapas y caldeos y todos los magos y todos los que estaban mirando, dijo, mira para allá, salimos trasquilados. Nos pusimos a hablar mal de estos muchachos que no se doblegaban a la estatua. Y mira lo que pasó ahora. Nos vamos a tener que doblegar al Dios de ellos. Es que cuando tú eres firme con tus convicciones, Dios te va a honrar. Dele un aplauso. Es que no hay otra cosa, hermano. Hay gente que se mueve fuera de la obediencia y corre peligro, tiene testimonio. Para afecto de mucha gente es el más querido, pero afecto de Dios, no. El apóstol Pedro le dijo claramente, y Pablo, perdón, dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Porque como me gusta tanto esa respuesta que le dieron los muchachos, rey, ¿por qué usted nos pregunta de esto? Como diría mi nieta cuando era pequeñita, Alessandra, decía, obvio. Ella le gustaba mucho esa palabra, como que ella la encontraba bonita. Obvio. Porque había cosas que eran obvias, que no debían ser preguntadas porque eran obvias. O sea, si usted me ve que yo soy delgada, alta, y me lo dice, yo, obvio. Eso se ve. Alaba. Gracias, hermano, por su entusiasmo. Pero aquellos muchachos eran fieles a Dios desde el principio. Ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse. Y ahora vienen a preguntarle si se pueden doblegar ante una estatua que el rey hizo para poder él satisfacer su ego. Porque mucha gente está por ahí levantando estatuas a sí mismo para satisfacer su ego. Dios no quiere que los hombres se exalten a sí mismos. Dios quiere que exaltemos al Rey de Reyes. ¿Tú sabes por qué muchos no participan en el servicio del Señor? Porque no quieren servir, quieren ser servidos. Te tengo una noticia, Dios no vino para ser servido, sino para servir a otros. Y nosotros estamos sirviendo. Busca su expediente. ¿A quién sirven? A ellos mismos. Al Evangelio según San Yo. Eso no tiene fruto. El fruto no es para ti. Yo he venido para que tengan fruto, ¿verdad que sí? Y lo tengan en abundancia. El fruto bendice a los que me rodean. El fruto bendice al que está al lado mío. El fruto bendice a la gente que yo sirvo. El fruto no es para yo comérmelo, es para darle a otro. Dele gloria a Dios. Bueno, pero seguimos. Aquellos jóvenes con su obediencia, ¿qué provocaron? Que el rey se doblegara y que reconociera que no había otro Dios como el Dios de ellos. Pero los reyes y la gente tienen una memoria corta. La gente que no tiene a Cristo tiene memorias cortas. Y luego conocemos que fueron y acusaron a Daniel de que oraba ¿cuántas veces? ¿Y qué hizo Daniel? Que ustedes no quieren que yo ore, que yo no abra la ventana y que yo adore a Dios y que yo grite de acá arriba y alabe al Señor. Ah, pues está bien. Volvió a abrir la ventana a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma gritería y adorando al Señor las tres veces. ¿A quién obedeció Daniel? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Había un decreto? ¿Todo era por decreto? Lo tiraron al foso de unos leones que tenían hambre. Tenían hambre. ¿Y qué pasó? Cuando lo lanzan, le queda de almohada. Ya Dios había dado orden a los leones, atrévanse a abrir la boca, porque a quien van a lanzar para aquí es mío. Y hay gente que no entiende que no hay león que te pueda tocar, no hay león que te pueda morder, porque tú estás en obediencia a Dios. Por eso dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero va a devorar a los desobedientes, va a devorar a los que no tienen testimonio. Alaba, pueden tener una buena reputación, pero no tienen testimonio. Alaba, porque no se someten, hermano querido. Y por eso anda como león rugiente, pero no tiene dientes. Para conmigo no tiene dientes ni para contigo. Dígalo conmigo, está mellao. Para aquellos que están en Cuba y me están viendo allá en otro lugar, eso es que no tiene dientes. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! A veces lo más pequeño, ¿verdad? En todo tiempo, su palabra nos está hablando a los escogidos. Hay algún escogido aquí hoy. Y al mundo entero, que es tiempo de volverse a Dios. Yo siento con mi corazón fuertemente en estos días un clamor. Y llamando a gente que antes estaba en la iglesia, y los estoy llamando y le mando texto. Y la manera que yo pueda, mira, te estamos esperando. Porque el tiempo ya empezó a wrap up, a enrollarse. Y hay que olvidar las diferencias. Mira, ven y busca del Señor. No queremos que te pierdas, no queremos. Hay cosas para ti, Dios tiene algo asignado para tu vida. Y la iglesia tiene que sentir eso. Antes tú invitabas a tus hijos, no venían, vuélvelos a invitar. Vuelve a invitar a tu hermano, vuelve a invitar a tu tía, vuelve a invitar a tu mamá, vuelve a invitar a tu vecina. Porque los tiempos están cambiando y los campos están blancos. Y van a regresar a Cristo. Porque nadie tiene para dar como Cristo, solo Cristo salva, y en Él está la vida. Y cuando la gente puede ver que tú tienes ese amor para ellos, ellos van a responder, porque tú eres obediente. Y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. Nosotros, lo de nosotros es obedecer y lo de Dios es actuar. Pero la gente dice, ¿para qué? Nadie le hablé. Pero sigue sembrando la semilla, sigue sembrando la semilla, pues a su tiempo segará. Si no, desmayamos. No te rindas, viene lo mejor. Creo firmemente que Dios está preparando un escenario perfecto para la iglesia de Cristo, donde todo el mundo tendrá que reconocer que hay un pueblo que no ha doblado la rodilla a los Baales, que no hemos vendido nuestros principios, que seguimos creyendo. Dios va a honrar eso. ¡Aleluya! Isaías 55:6 dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Vendrán días, hermano, donde la gente querrá reunirse y no hay un lugar donde reunirse. Hay países que han pasado por momentos muy duros, pero te tengo una buena noticia. Rusia está experimentando un avivamiento, ¿lo sabía usted? En un lugar donde no se podía pasar nada más que por traficando paginitas de la Biblia. Hoy en día ya se puede predicar. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Recientemente, una delegación de mis amigos que fueron, contaron conmigo, obviamente, José Luis, René, fueron a Cuba donde nuestros hijos. Y dos días antes hubo el accidente terrible del avión que se estrelló y habían como 18 pastores, algo así. Un avión interno de línea mexicana. Y de momento hubo un silencio total en el país y le prohibieron cualquier manifestación fuera de su casa o su templo. Pero la gracia y el favor de Dios permitió que en una de las plazas de Artemisa se congregaran sobre 3,000 personas, con René, con José Luis, con Puchito, todo adorando al Señor, y nadie intervino porque era Dios glorificándose. Usted me está escuchando, eso fue recientemente. Póngame el texto otra vez, por favor. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, Isaías 55:6. Llamarle en tanto está cercano. Llamarle en tanto está cercano. Este es un tiempo. Es tiempo de buscar a Dios. Diga, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que Él sea hallado por nosotros. Porque vendrán tiempos donde le buscarán y no le hallarán, y clamarán y no le responderá. Pero este es el tiempo de buscarle. Hoy, en medio de tanta rebeldía, desobediencia a Dios, y ni hablar de los detalles, y a su palabra, hay hombres y mujeres, y habemos hombres y mujeres, diga conmigo, habemos, que hemos decidido servir a Dios, porque sabemos que en ningún otro hay salvación. El Salmo 32:8, mire lo que dice Dios en esa palabra, Salmo 32:8, aleluya, 30, sí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Creo que ahí la cita no está. Ahí está. Te haré entender. ¿A quién? ¿A quién le va a entender? Hay gente que es como medio griega. Nunca diga que usted es griego. Pero aún así, Dios es tan bueno que nos hará entender. Diga, me haré entender. Y me va a enseñar. Todavía tú tienes algunos, las licencias de aprendizaje. Y el instructor camina al lado tuyo. Pero va a llegar un día donde te va a dar la licencia completa. Donde ya no va a caminar al lado tuyo, sino dentro de ti. para a través de ti obrar milagros y maravillas. Y dice, te haré y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Los ojos de Jehová están puestos sobre la vida de sus escogidos. Dios mismo nos cuida, nos ampara, nos protege, nos cuida. Somos la niña de los ojos de Dios. Repito, somos la niña de los ojos de Dios. Salmo 17, verso 8. ¿Dónde está la niña de los ojos? Pastora, en el ojo. ¿Y quién lo cuida? Cuando usted cierra sus ojitos, quedan guardaditos, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho ese ejemplo. Mira lo que dice, guárdame. Léalo, léalo y gócese. Como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Gracias, Señor. De seguro que sus hijos confían en Él. No seremos avergonzados por ningún enemigo. Si se cayesen, Dios los va a levantar. Si se pararan por las aguas o el fuego, no les va a dañar, porque lo vimos en el testimonio de Daniel. Lo vimos en el testimonio del pueblo de Israel, que en obediencia cruzó el Mar Rojo. Es verdad que yo creo que ellos no tuvieron ni tiempo para meditar de lo que estaban haciendo. Ellos siguieron al líder, porque hay veces que no te toca a ti entender, sino a aquel que Dios llamó para dar las directrices, impartir las instrucciones. Y usted simplemente siga, que si Dios está con ese hombre, con esa mujer, todo va a estar bien. Porque mucha gente dudaba de Moisés, pero fue el hombre que Dios escogió para sacar a Israel de Egipto. Y mucha gente a veces pone su mirada en nosotros y pueden ver tantos defectos, y los tenemos, pero fue la persona que Dios escogió para pastorearte a ti. Alaba. Así que hay que ser obediente. La infidelidad no, Dios no la aprueba. Santo, ¿qué pasó? Aleluya. Así que Dios te va a guardar de la tormenta, te va a guardar del fuego, te va a guardar de las aguas, no te van a dañar. Con fuerza las moverá fuera de ti para que nada ni nadie te toque. Veamos la obediencia una vez más de estos tres jóvenes hebreos. Yo no puedo dejar de pensar en ellos toda esta semana. Yo creo que Dios nos está diciendo que este es un tiempo donde el mundo quiere acabar con nosotros, pero nosotros vamos a demostrarle a qué Dios nosotros le servimos. Aleluya, pero lo tenemos que demostrar con todo, con honestidad, con sinceridad, en esa búsqueda donde vamos a manifestar. ¿Usted se imagina que a aquellos muchachos se los hubiera quemado el fuego? Como quiera eran salvos, como quiera se fueron con el Señor, pero su actitud y su declaración y su obediencia provocaron una manifestación. Este es el tiempo de Dios manifestar una gloria superior a la que se manifestó en el pasado. Este es el tiempo que a través de lo que tú declares, de lo que tú hagas, de lo que tú toques. Ay, 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 ay. ¿Sabe lo que es eso? Provocar que se metiera el Señor mismo allí en el horno de fuego. Y que hoy nosotros leamos eso y veamos, y que es una realidad. Dios se mete contigo en el fuego porque Él te ama. Dios se mete contigo en el foso de los leones y hace dormir a los leones. Hay alguien que tiene que creer. Este es el tiempo de creer. Porque para el que cree todo es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú vas a hacer del culto lo que tú quieras hacer del culto. Si tú vienes así, para que la pastora me vea, pues así te vas a ir, igual así, dando pata como Kiko por ahí para abajo. Pero si tú vienes, Señor, aquí estoy. Ya cuando yo subí, yo estaba haciendo los asuntos ahí abajo. Ya que había una candela tan prendida que yo lo que hice fue pegarme a la candela. Gloria a Dios, aleluya, ¿qué es esto? La gloria de Dios. Aquí viene un pueblo a adorar a Dios. Aquí viene un pueblo a desatar una gloria. ¿Por qué? Porque a mí me conviene que esa gloria descienda. Nos arropa a todos. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Bautiza, llena. Cambia tu actitud, porque lo que tú celebras es lo que tú recibes. Dios se manifiesta donde Él es celebrado, no tolerado. Hay gente que te tolera con la muela de atrás, pero hay otros que te vamos a celebrar siempre. Te celebramos, te celebramos, te celebramos. Qué bueno que dile que está a tu lado, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí, qué bueno te... Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Es una alegría verte, una alegría tenerte con nosotros. Aleluya. Alaba. Santo eres, Señor. Este es un tiempo de levantarse y de ver la gloria de Dios y manifestarla. Aquellos jóvenes con su actitud manifestaron una gloria única. David con su actitud y obediencia manifestó una gloria única. Con la primera pedra acabó con el gigante. Dios está buscando, no piedra, está buscando a David. Hay gente que cree que el secreto está en la piedra. No tiene que ver con la piedra, tiene que ver con el que la lanzó. Yo veo a la gente con ondas aquí, echando patas arriba. Como diría Puchito, el pastor de allá, todo patas arriba. Aleluya. Adorando al Santo, aleluya, al Señor. Qué bueno es el Señor. No hay nada como Él, nada como Él. Dice la palabra que seremos saciados de todo el bien y de la grosura de su casa. Comeremos, nos vamos a satisfacer porque estamos llamados al llamamiento santo, eterno, con propósitos divinos, los cuales el Dios de la gloria cumplirá en cada uno. Salmo 145:19. Y ahí es donde usted ve los mimos y cuidados especiales de Dios, con detallitos. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Por qué los que le temen? Hay gente que cree que nosotros le tenemos miedo a Dios. No, el temor es reverente. Cuando usted tiene un temor reverente, usted es obediente. Usted es obediente. Tiene licencia para conducir. Alaba. ¿Sabe lo que pasa cuando usted viola las leyes terrenales? Hay ciertos delitos. Y no tengo policías aquí hoy que me ayuden. Pero, sí, Maribel está allí. Ya sabe. Hay infracciones que usted comete que le pueden costar puntos en la licencia. Pero hay otras que te la quitan. Ay, santo. ¿Cómo está esto? Señor, ¿por qué tú me llevas por ahí? Es que las parábolas de nosotros son diferentes, son boricuas. Entonces hay gente que ya le han quitado casi todos los puntos, lo que le queda es el cascarón de la licencia. Pero se atreven a sacarla de vez en cuando. Procura que tu licencia no le hayan quitado ningún punto y que no estén a punto de quitártela o te vencida ya, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Cómo es? Ahí tienes que pagar el seguro compulsorio. Exacto. Muy bien, gracias, pastor. Dice la Biblia, cumplirá el deseo de los que le temen. El principio de la sabiduría es lo que hoy muchos han perdido. Es el temor a Dios. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos, ¿y qué? Y los salvará. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Y dice la palabra, escuche bien, la importancia. Es tiempo de que aprendamos a luchar con las pruebas, con las batallas que sean. Porque nosotros lo que estamos peleando es la batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Que amemos más a Jesús que a nada en nuestra vida. Que Dios sea lo primero. Para que, escuche bien, veamos a Dios en acción en todo lo que nosotros hacemos. Porque hay una promesa. Hay una promesa. Isaías 49:15 tiene una promesa que cuando yo escuché esto la primera vez hace muchos años, que alguien fue inspirado para leer esta palabra, yo me quedé así, yo dije, esto es algo grande, ahora que tenemos nuevos abuelos y que estamos todos celebrando, yo como tía abuela y todos nosotros, mire lo que dice Isaías 49:15, son tan amables, por favor, tenemos a una futura mamá que está abajo en la pantalla, un aplauso para ella, y usted dirá, ¿y quién es? Xiomara. Mire lo que dice. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta, Dios hablando. Pero aún así dice, aunque ella olvide, yo nunca me voy a olvidar de ti. Qué belleza, ¿verdad? Qué ternura la de mi padre. Precioso. Benditos son los hijos del Señor que nos han puesto Dios su confianza de Él a nosotros. Él cree en nosotros, Él confía en nosotros. Y yo meditaba y decía, Señor, cada vez que tú seas un relato del dueño de la viña, del que le entregaste los talentos, todo eso. Yo veo que tú le tienes una confianza al pueblo, nos has tenido confianza, pero Él va a pedir cuentas. Y es lo que muchos se han olvidado, que Dios también va a pedir que tú rindas cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas. ¿A cuánto le gusta rendir cuentas? Nadie levanta la mano, yo sé. Aleluya, vivimos un mundo donde nadie quiere rendir cuentas, pero hay que rendir cuentas. Y el Señor le dio a uno, ¿cuánto? Un talento. Y a otro le dio, ¿cuánto? Dos, cinco y por ahí. Y después cuando vino, ¿qué pasó? El que le dieron uno, Señor sabe las cosas, porque le iba a dar más a ese si sabía lo que él iba a hacer. Pero aún le dio la oportunidad para multiplicarlo. ¿Y qué hizo? No fue obediente, lo enterró. ¿Qué se suponía que hiciese? El Señor le dio la receta, le dijo, por lo menos lo hubieras puesto en el banco y daba interés, y cuando yo viniera me dabas algo más. Pero no lo hizo, le escondió. Dios nos ayude, hermanos, son muchas cosas, tendremos que rendir cuentas a Dios. Y yo le pido al Señor que se abran las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, y Dios derrame bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunda. Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Por eso es que es tan importante, Señor, continuamente lo que comenzamos, cree en mí, oh Dios. Porque nosotros no venimos al Señor con un corazón limpio, pero el Señor lo va limpiando y lo va purificando y va cambiando nuestra forma de pensar, de vivir. Pero debemos tener esa oración continuamente. Ayúdame, Señor, ayúdame a honrarte, a ser obediente. Hay que prestar atención a lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Oración, búsqueda, santificación, apartarnos del mal. El que sepa hacer el bien y no lo hace, Dios le va a pedir cuentas. Y sobre todo, iglesia, saber que el reloj está avanzando y yo creo que Cristo viene. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé cuándo ni qué día, pero las señales ya están prácticamente cumplidas. Entonces, cuando yo vea todas estas cosas, ¿qué dice la palabra? Erguió vuestras cabezas, vuestra redención se acerca. Pues, ¿cómo debo vivir? Haciendo su voluntad, predicando la palabra, manifestando su gloria, porque Dios me va a usar. Dígale que está a tu lado, Dios te quiere usar. Pero ¿y por qué tú no oras por los enfermos? ¿Y por qué no oras por tu vecino? ¿Y por qué no oras? ¿Y por qué no? Porque creemos que es una responsabilidad solo del pastor o de los intercesores. Él dice en su palabra que oremos continuamente. Amén. Y cierro esta pequeña conversación, como diría un amigo pastor. La fe y la esperanza en sus promesas te van a sostener en todo momento. No importa lo que se levante, no importa lo que venga, ninguna arma que se levante contra ti prosperará. Nada. Y máxime cuando estás cubierto con la justicia de Dios. Justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8. Vamos ahí, vamos a la cita de la palabra. Y con esto sí quiero terminar. Dios mío, haz de nosotros hombres y mujeres de obediencia. Siempre obedeciendo. Porque tú mereces que nosotros. Gracias, Padre. Romanos capítulo 8. ¿Lo tiene, hermano? Yo espero que ustedes sí. Amén. Mira lo que dice. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cuánta condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué pasa con la carne? La gente dirá que caminamos por ahí en el Espíritu. No, la carne quiere desobedecer a Dios. Continuamente la lucha es espiritual contra la carne. ¿La carne qué quiere? Bueno, Gálatas 5. Vamos a ver un momento, porque hay que repasar, hay mucha gente nueva. Y esas son citas que tenemos que conocer de memoria. Gálatas 5. Vamos a ver qué es la carne. Mi pastor decía la carne. Terrible. Mire lo que es la carne. Los que no andan conforme a la qué. A la carne. No, si la misma Biblia se explica, eso es lo mejor. Desde el verso, Gálatas 5, del verso 16. Dice, digo pues andar en el Espíritu, ¿y qué dice? Y no satisfagáis, eso no es un catarro, ¿saben? Eso es una palabra que significa que te quiere tentar a que tú cedas a eso. ¿Qué dice? Y no satis los deseos. ¿Y quién se puede deshacer de la carne? Ninguno. Ahí es que tu obediencia va a triunfar y tu sometimiento a Dios. 17. Porque el deseo de la carne, que dice, es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre. ¿Cuánto dura la lucha? ¿Cuánto dura la lucha? Toda la vida. Alaba. ¿Cuánto dura la lucha? Puede estar a cantar, hermano. Por eso es que tenemos que buscar a Dios. Por eso es que hay que buscarle al Señor. ¿Tú no crees? Por eso es que hay que orar. Porque la carne siempre está, mire, presta también. Pero el espíritu que está dentro de nosotros es que tenemos que alimentar más que el de la carne. No es que no coma, pero es que lea la palabra, es que ore, es que practique la verdad, es que vive en obediencia. Somete a la carne, porque someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero la carne se queda. Yo me acuerdo decir a mi hermano Gigi Ávila, decía que la carne es más mala que el diablo. Porque al diablo tú lo retiras, pero la carne como la retiras, hermano. Pero no se asuste. Cristo también venció la carne. La venció. La venció. Y lo más grande que te hizo a ti y a mí, más que vencedores en su nombre, vamos a ver qué él hizo. Y en su nombre vamos a obedecer. Mira lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Como que tú quieres orar, ay, yo mañana voy a ayunar. Y por la mañana amaneciste un dolor de cabeza terrible y te presentaron un pancake de este tamaño con sirope y con caramelo y con guineo y cuanta cosa. Como te gusta. Y ese día, ay, no, Señor, la carne está presta. Bueno, pero mira lo que dice. Y estos se oponen entre sí. Verso 18. Porque si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Verso 19. Y manifiestas son las obras de qué. ¿Qué son? Léalo bien para que no se vaya a equivocar. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Verso 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contienda, disensiones. Todo eso es del diablo, pero es de la carne. Siga. Envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22. Mas el fruto, le dije, del Espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ay, santo, templanza. ¿Contra tales cosas? ¿Cuál es la batalla? ¿Contra qué? Tóquese aquí, diga, contra la carne, hermano, contra la carne. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque verso 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesús en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué sucedió? Y esto, con esto sí que termino. ¿Qué sucedió en el aposento? Capítulo del libro de los Hechos. ¿Qué sucedió? ¿Qué había allí? Carne. Hombres y mujeres, ¿cómo? Carnales. Pero no tenían el Espíritu. ¿Qué hizo el Señor? Ustedes no se pueden mover de aquí hasta que no sean, ¿qué? ¿Llenos de qué? ¿Llenos de qué? Ahí está. El que anda en la carne siempre va a tropezar con todo y haciendo, buscando, lleno de ego, lleno de envidia, lleno de esto, lleno de aquello, de pleito, de contienda, porque está en la carne. Pero cuando usted se llena del espíritu, todos esos deseos de la carne van a sacarse a un lado y usted va a comenzar a vivir en el espíritu. Y aunque tiene un depósito, que tiene un... Usted está en un cuerpo. ¿Cuántos están en el cuerpo todavía? Sí, porque si no lo veo, que se fue ya. Pero si usted le da vida al hombre espiritual, usted va a vivir en el espíritu. Pero usted no vive en espiritual porque usted solamente lo cree. Es porque usted está sometido a Dios, a su palabra, y usted tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de usted. Por eso lo que era imposible para la ley, porque la gente falló, fracasó. Ahora en Cristo, nosotros todo lo podemos, porque Cristo se metió dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Eso se llama gracia, eso se llama favor, eso se llama el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu me va a ayudar a que yo pueda obedecer a Dios. Y si cometo errores, yo voy a usar la oración de David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto era profético. Ya David estaba hablando del Espíritu que vendría sobre nosotros. Un Espíritu que nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Hay gente que Dios le habla y no le hacen caso a la palabra de Dios ni a la voz del Espíritu. No te metas, no te hagas. Pero ellos insisten. Pero Dios no contiende para siempre con el hombre. Qué grande es la palabra, ¿verdad? Así que, verso 5 de Romanos 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero verso 6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse... ¿Qué usted está haciendo hoy? ¿Ocupándose de qué? ¿Qué usted estaba haciendo hace un ratito? El que lo mira dice: está loco, esto es locura para los que se pierden. Para nosotros esto es poder de Dios. Sacar un rato y gritar y alabar y correr y hablarle lenguas y brincar y adorar. Usted se está ocupando del Espíritu, hermano. Aleluya. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a Dios ni a su ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, ahora sí, mora en vosotros. Gracias, Jesús. Y si alguno no tiene el Espíritu, hay santo, no es de él. Póngase de pie. Una corta enseñanza importante. Es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de no ser como dijo Santiago en el capítulo 1, verso 8, dijo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es tiempo de decidirnos, ¿qué voy a hacer? Voy a agradar a Dios. Yo bendigo esta casa, bendigo a cada uno de ustedes, porque yo lo que veo es que viene una gloria tan grande. En tu trabajo Dios se va a manifestar, en tu vecindario se va a manifestar, en tu ministerio Dios se va a manifestar por la obediencia. Nos sometemos voluntariamente a Dios. ¿Y cómo yo honro a Dios? Honrando a la gente que Dios puso. Si un niño se parase en este altar y mañana fuese el que dirige este culto, ¿atendería usted igualmente que si fuera su pastora? Aprendamos a discernir los tiempos. Aprendamos a ver que Dios se mueve más en la obediencia que en los sacrificios. Dios va a hacer cosas grandes. Vamos a adorar al Señor en esta hora a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Yo le invito a adorar al Señor. Señor, te presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Señor, no es voluntad de hombre que traigamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos de alfolía y alimento en tu casa. Lo dice tu palabra. Y lo más hermoso es que hay recompensa por nuestra obediencia. Gracias por las puertas que se han abierto, por las empresas que se han abierto, por lo que vas a seguir haciendo, cómo suples a cada uno conforme a tus riquezas en gloria. La voluntad tuya es que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Bendice al pueblo que da y bendice al pueblo que quizás no tiene para dar. Prospérale, dale, dale, Señor, ayúdalo a entender que no debemos presentarnos delante de ti con las manos vacías, porque algo siempre tú vas a poner, porque tú das semilla al que siembra y das pan al que come. Puede pasar, hermano, puede pedirle su sobre. Y quiero agradecer a Dios y recordarle al pueblo que del 11 al 15 de julio es nuestro congreso apostólico y profético. Pase y adore al Señor a través de su ofrenda. Muchos no han entendido la bendición de dar, pero ¿cuántos saben que Dios bendice y ama al dador alegre? Claro que sí. Somos testigos del poder de Dios. Bendiciones para los que nos visitan por primera vez. Dios te bendiga. Qué bueno. Bienvenido a la casa del Señor. Espero que se hayan gozado. Y asimismo, la que estaban cantando antes de la del Padre, la otra, Abba. Ajá. Vamos a, en este momento, si hay alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo le invito. Y bendigo a toda la audiencia televisiva. Gracias por estar ahí. Gracias por estar en sintonía. Y bendigo tu vida. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Declaro nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Y si hay alguna vida para Jesús, yo le invito a pasar. O levante su manita. Si usted vino y se quiere reconciliar.
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.